El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque de Onda Madrid, de aquí a las 9 de la noche, nuevo repaso informativo a lo más importante que ha ocurrido en el día de hoy, marcado, como no, por esas fechas que ya tenemos en el calendario, grabadas a fuego. 26 y 27 de septiembre, ya lo saben, será el pleno de investidura, será la oportunidad de Alberto Núñez Feijóo de hacerse con la presidencia del gobierno en mayoría absoluta. Si no lo consigue, habrá que esperar un par de días, 48 horas, para intentarlo por la vía de la mayoría simple, por más si es que no es. Eso en el ámbito nacional. Pero en el ámbito internacional, la noticia nos lleva no solo fuera de Madrid, no solo fuera de España, es más, nos lleva más allá de Europa y del planeta Tierra.
Sí, sí.
India ha conseguido alunizar en el polo sur de nuestro satélite y ya saben que tenemos un experto comunicador de cabecera para este tipo de asuntos, una materia, la del espacio, que hemos visitado en multitud de ocasiones y hoy teníamos que llamarle. José Manuel Nieves, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
A ver, ¿India ha conquistado el polo sur de la Luna?
India ha puesto el pie en el polo sur de la Luna. Se convierte en el cuarto país que consigue aterrizar en la Luna, en cualquier sitio,
¿sí?
Y en el primero en que consigue llegar al polo sur, que es especialmente interesante y especialmente difícil. Hay otros que lo han intentado y no lo han conseguido.
¿Por qué es tan difícil, Nieves?
Es difícil porque el terreno está muy, pero muy escarpado, lleno de desniveles, lleno de rocas sueltas, lleno de cráteres. Los países que lo han intentado, por ejemplo, la propia India lo intentó en el año 2019, uh-huh. No lo consiguió porque se estrelló directamente el módulo, ¿no? El módulo de aterrizaje se estrelló directamente. Hace unos días pasó lo mismo con la Luna 25, rusa. También tenía que aterrizar a muy poca distancia de donde ha aterrizado la nave india. Y tampoco hubo, lo que pasa que tampoco fue por culpa del terreno esta vez, sino por una maniobra en el pre-aterrizaje que colocó la nave en una posición errónea y entonces acabó estrellándose en lugar de aterrizar.
Ya.
Ha habido misiones de Japón que también se han malogrado allí. Es decir, es una misión israelí, ahora que recuerdo, que también... O sea, no es nada fácil aterrizar allí, ¿no? Lo han conseguido solo 4 países y han elegido muy bien los lugares, ¿no?
Claro.
Todas las misiones Apolo, por ejemplo, estaban muy lejos de esa zona, estaban en unas regiones muy llanas, muy, muy, muy planas y mucho más seguras para el aterrizaje.
Claro, seguras y sencillas. Una pregunta, Nieves, todas las misiones que, o al menos las que has repasado ahora, eran misiones, imagino, no tripuladas, como esta que lo ha conseguido, ¿no?
Sí, no tripuladas.
Precisamente por ese riesgo, a lo mejor.
Pero es que, vamos a ver, si te fijas, estamos ante una auténtica carrera espacial nueva.
Sí, sí.
Y esta vez es por llegar a la Luna. Y no a cualquier lugar de la Luna, sino al polo sur de la Luna. Y a pesar de lo difícil que es, ¿por qué se empeña todo el mundo en ir allí?
Eso es, ¿por qué es tan importante?
Pues porque ahí es donde están las mayores reservas de agua de la Luna. Sin embargo, nadie ha bajado para comprobarlas. Desde la órbita lunar se detecta que ahí hay profundos cráteres que están llenos de hielo de agua, y ese hielo de agua se puede transformar en agua, y el que tiene agua primero no lo tiene que transportar desde la Tierra, lo cual imagínate, estamos hablando de que vamos a volver a la Luna con misiones, con bases permanentes o con bases en las que va a haber astronautas durante mucho tiempo, durante meses. Imagínate si se tienen que llevar el agua desde la Tierra, el pedazo de naves que habría que mandar,
claro,
con los costes que eso supone, ¿no? Encontrar esa materia prima en la misma Luna supone, primero, poder refrigerar todos los motores, todo lo que haga falta. Segundo, tener agua para beber. Tercero, poder disociar el hidrógeno para hacer combustible. Es decir, es un recurso fundamental para tener, pues ya te digo, sobre todo agua y con oxígeno y combustible, que es lo más importante y sin necesidad de tenerlo que transportar todo desde la Tierra. Así que es un lugar privilegiado. Allí es donde las próximas misiones tripuladas, esta vez a partir del 2025, tanto la americana como la que está prevista China también, van a ir allí, al polo sur lunar, junto a las reservas de agua, ¿no? Y va a ser el sitio que se disputen los países para encontrar un lugar y poder instalar estas bases permanentes en lo que sin duda es la conquista, la nueva conquista de la Luna, a la cual vamos no para visitar, como fuimos en los años 70 y 80, sino para quedarnos ya.
Esa es la duda, Nieves. ¿Podemos soñar entonces con una especie de primer asentamiento, una suerte de asentamiento humano en la Luna? A partir de este aterrizaje, ¿permite soñar con ello? ¿Lo hace más cercano?
Sí, no es un sueño, es un plan perfectamente concebido, milimétricamente estudiado por todos los países y una realidad que se tiene que imponer en los próximos años, ¿no? Claro, estamos en los primeros pasos.
Claro.
Fíjate que todavía estamos aprendiendo a aterrizar en el sitio idóneo, ¿no? Una vez hayamos aprendido, nos atreveremos a enviar allí naves con
tripuladas,
personas.
Exacto.
Claro. Naves tripuladas. Esas naves tripuladas montarán los primeros asentamientos, las bases de los primeros asentamientos. Y a partir de ahí empezará a haber un tráfico cada vez más numeroso de naves que irá poblando y ampliando esos asentamientos, ¿no?
La humanidad a la conquista de la Luna, pero te tengo que preguntar, también Nieves, porque lo he leído, yo creo que lo he leído esta mañana. No sé de quién eran las declaraciones, pero era de alguien importante de la NASA que decía, en el 2040 estaremos en Marte, solo quedan 17 años. Esto está muy cerca.
Claro, y la Luna es un paso importantísimo para ir a Marte.
Exacto.
Porque, o sea, a ver, la Luna, en primer lugar, primero es un... los rusos lo llamaban el séptimo continente, los americanos el octavo continente, porque cuentan los continentes distintos, ¿no? Pero primero por los recursos que tiene. Tiene recursos minerales, de piedras preciosas, de metales raros, de helio 3, que es en la Tierra no hay y es el mejor combustible para los futuros reactores de fusión nuclear. Es decir, tiene unos recursos bestiales. Segundo, porque montar una base permanente ahí permitirá que será como una cabeza de puente para poder pegar el salto a Marte. Porque aunque las primeras naves vayan a Marte saliendo desde la Tierra, lo suyo es que salgan desde la Luna.
Claro.
Porque desde la Luna cuesta muchísimo menos trabajo lanzar naves. Como hay mucha menos gravedad, se pueden lanzar naves mucho más grandes y una nave tripulada para un viaje de meses o años para Marte, que la estancia y luego volver, pues cuanto más grande sea, más comodidades tendrá para la gente que va a bordo, ¿no? Y lanzarlo desde la Tierra tiene unos costes elevadísimos. Sin embargo, desde la Luna sería todo mucho más sencillo, ¿no? Porque tiene 6 veces menos la gravedad terrestre.
Hablando de recursos espaciales, hemos comenzado hablando de la Luna, de la llegada de India al polo sur de la Luna. Hablabas de los costes, que son mucho menores, se reducen en una posible misión a Marte desde la Luna. Para terminar, sé que te voy a pedir una brevedad que es complicada, Nieves, pero claro, como me he puesto a leer ya que iba a hablar contigo del espacio, digo, cada vez que me asomo al espacio con Nieves, le tengo que hacer 2 o 3 o 4 o 17 preguntas. Detectan una explosión de origen desconocido que ha creado 1000 tierras de oro y platino. Madre mía lo que hay en el espacio. Ya lo dijiste en su momento, ya lo vimos en la conciencia de la radio. Pero 1000 tierras en metales preciosos...
Sí, es que, claro, a ver, me pides brevedad.
Sí, sé que es complicado, son 1000 tierras.
A ver, en el universo lo que hay, el 99% de lo que hay es hidrógeno. Hidrógeno, que es el más simple y el más ligero de todos los elementos.
Uh-huh.
Todo lo demás está construido en los hornos nucleares de las estrellas, hasta un límite, hasta el hierro. Todo lo que es más pesado que el hierro solamente se puede fabricar en episodios violentos como la explosión de estrellas. Y lo que han detectado ha sido una explosión de una estrella, una supernova, que en el momento de explotar ha generado unas reacciones tales que ha fabricado todo ese volumen de metales preciosos de un solo golpe. ¿Qué ocurre luego con esos materiales? Que quedan dispersos por el espacio y en las futuras generaciones de estrellas que se formarán condensando nubes de hidrógeno, pero ya enriquecidas con todos estos materiales, bueno, pues las futuras generaciones de estrellas y de planetas alrededor de esas estrellas ya incorporarán esos materiales pesados que han sido diseminados por la muerte de generaciones anteriores de estrellas, ¿no? Así es como se construye la materia sólida y así es como se distribuye en el espacio y en el universo.
Siempre es bonito mirar a las estrellas y al espacio, pero es mucho más interesante cuando tenemos cerca a José Manuel Nieves para que nos explique y nos ayude a interpretar lo que vemos. José Manuel, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Un saludo.
Venga, otro grande.
Bueno, que no hace falta mirar al espacio para encontrar algo que no entendemos, que a veces mirando a nuestro cielo, al más inmediato, pues tampoco entendemos mucho por qué hace tanto calor en la capital y en la periferia, 8 grados de diferencia, y ese tipo de cosas, la isla de calor, las temperaturas si suben o bajan, por qué no llueve. Y también tenemos a alguien cerca que nos lo puede explicar, y nos lo explica, de hecho. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y eso que ya no estamos en plena canícula, y lo que decías, temperaturas muy elevadas.
Me he acordado de ti con lo del grado de menos, porque he visto el grado de menos y efectivamente no he notado nada.
No se ha notado nada. Un grado menos que ayer es que es lo mismo. Y de cara a mañana seguimos todavía con esta ola de calor, que es cierto que a partir del viernes sí que empezará a remitir. Pero todavía nos queda pasar un poco de calor, ¿eh? Hoy tenemos en estos momentos todavía aviso activado hasta las 9 de la noche, naranja, en todo el territorio, por unas temperaturas que han sido muy parecidas a las de ayer. Ya decíamos, bueno, que se ha perdido un grado. Hemos llegado, de todas maneras, hasta los 40 en localidades del este, del sur, a los 38, 39 en la capital. En las sierras han quedado con máximas rondando los 36 grados en algunas localidades. Ambiente muy soleado, mucho calor también de madrugada. Esta próxima noche prácticamente igual. Vamos a tener mínimas de 25, 26, sobre todo en la capital, localidades aledañas, pues el área metropolitana, y temperaturas tropicales en el resto. Que como mucho baje el termómetro hasta los 21, 22 grados en localidades del sur, del este. Bueno, hará un poquito más de fresco en la sierra, pero tampoco tanto, ¿eh? Porque esta pasada madrugada, por ejemplo, en Miraflores de la Sierra, en localidades que están, que normalmente tienen madrugadas más frescas, se han quedado también con 21, 22 grados. Vaya calor esta próxima madrugada. De nuevo van a ser temperaturas elevadas y mañana prácticamente sin cambios. Mañana incluso se podría sumar algún grado, pero bueno, esos cambios es que prácticamente no los notamos. Otra vez mañana, aviso activo. En las horas centrales de la jornada, hasta las 9 de la noche, otra vez porque vamos a estar en general cerca de los 40 grados, 39, 40, especialmente temperaturas más elevadas en la franja central, el este y el sur de la comunidad. De cara al viernes, empieza a bajar el termómetro, pero el viernes todavía tendremos mucho calor, ¿eh? Porque bien, hablamos de un par de grados menos, es decir, que tendremos, por ejemplo, la capital 37, va a hacer calor, y la madrugada también de jueves a viernes será calurosa. Será a partir del sábado cuando el termómetro sí que haga un descenso más significativo y nos quedemos con unos 5 grados menos, oye, más cerca de los 30, bien, pues tener 31, 32, y el domingo incluso podríamos despedir la semana rondando los 25 grados. Esto sí que es llamativo, casi
hombre,
más
noticia,
que lo
ya,
otro.
Alguno echará mano de chaqueta, con lo cual noticia, noticia.
En 48 horas vamos a tener un descenso de unos 10 grados de temperatura y despediríamos la semana con valores que estarían por debajo de los propios para las fechas. O sea, pasamos de calor a ambiente, que no es que vaya a ser frío, pero bueno, se puede decir más fresco. Y de hecho, comenzaríamos la semana el lunes, quienes vayan a salir temprano, sí, por lo que sea, algunos tienen que trabajar, como nosotros, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pues quien vaya a salir temprano el lunes, a lo mejor se encuentra en la capital con 14 grados de temperatura.
Madre mía.
O sea que vamos a pasar, lo dicho, de madrugadas tórridas a arrancar la próxima semana con una madrugada fresca ya, que habrá que tirar de chaqueta. Y la semana que viene, aunque suba la temperatura, tampoco van a ser valores tan elevados
eso
como los de estos días.
En lo político siempre hemos sido el país del péndulo. Vemos con Ainhoa González que en el tiempo también. Gracias, Ainhoa. Ocho y 14 minutos, además de conquistar la luna por parte de India, hay otras noticias. César Abadía, buenas tardes.
Buenas tardes, pues comenzamos con Ucrania porque tenemos noticia de última hora, día 546 del conflicto y acontecimiento importante que ha sorprendido a todo el mundo. Hace escasamente una hora, el jet del líder Wagner se ha estrellado. Alejandro Morán.
Fuentes de Rusia confirman la muerte de Prigozhin y la de otros 10 pasajeros que se dirigían a Moscú en un jet privado del grupo Wagner. Aún no está confirmada su fallecimiento, pero ya se ha iniciado una investigación, ya que Prigozhin era parte de esa lista de pasajeros. Novedades que hemos recibido en estos últimos minutos, y es que se han escuchado dos estallidos en el aire antes del estallido, y además también allegados a Prigozhin dicen que han perdido totalmente la comunicación con el líder de Wagner. Algunas de las imágenes que muestran los medios y redes sociales aparece una caída en picado y una gran humareda detrás de estallar el avión, y además el avión totalmente destruido en llamas. Hasta el momento la noticia del día habían sido las palabras de Vladimir Putin en la cumbre internacional de la Alianza Económica BRICS, formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde dice que algunos países de Occidente desean más sus propios intereses antes que solucionar la crisis de Ucrania. Nuestras acciones en Ucrania están dictadas por una sola cosa: poner fin a la guerra desatada con Occidente y sus satélites en Ucrania, contra los habitantes del Donbass. Es verdad que la noticia ahora se queda en el avión estrellado de Prigozhin, y quedamos a la espera a ver si hay nuevas novedades o no.
Y la otra noticia de última hora, lo adelantábamos a las 7, lo ampliaba el enfoque del deporte y ahora lo volvemos a contar. Episodio que lo pudo cambiar todo para Luis Rubiales. Se acaba de pronunciar indirectamente Jenni Hermoso en un comunicado conjunto entre su agencia y el sindicato FUTPRO. En él piden a la federación que implemente los protocolos necesarios, que vele por los derechos de las jugadoras y adopte medidas ejemplares. Abro comillas, es esencial que nuestra selección esté representada por figuras que proyecten su valor de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Cierro comillas. Esto se suma a las tres denuncias puestas ya contra Rubiales, la de Miguel Ángel Galán de FENAFE, la del exárbitro Estrada Fernández y la del grupo Sumar. Marta Lois es la portavoz.
Entendemos que, de acuerdo con la propia ley del deporte, el beso lamentable, completamente inaceptable y machista del señor Rubiales es una forma de agresión sexual, es una forma que está recogida en el propio protocolo de agresión sexual que tiene que aplicarse. Entendemos que se trata de una infracción grave, y esa infracción grave puede llevar y debería llevar necesariamente a apartar al señor Rubiales de sus funciones.
La situación para una salida de Rubiales de la federación es clara: o dimite, cuestión casi improbable, o que el CSD eleve las denuncias al TAD y estos lo inhabiliten.
Lo veremos en las próximas horas. Gracias, César. En los próximos minutos lo que toca es irnos de viaje, el enfoque de ida y vuelta, y después Madrid se escribe con Z con Juan Carlos Pérez de la Fuente. El enfoque, Onda Madrid, 8 y casi 18 minutos, un momento.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la Onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio.
De apodarse antaño la Isla Calma al bullicio de sus calles, que ya no solo abarca el periodo estival, de pueblos como Calador, con 30 habitantes, a los más de 20.000 que recibe durante el verano, actualmente 16 millones y medio de turistas anuales. De la cultura talayótica al legado romano, imperio al que le costó mucho, someter a estas islas. Calas y playas, alojamientos de todo tipo y atractivos más allá de su capital, Palma. Hoy en el enfoque de ida y vuelta,
Mallorca.
Du bist für mich die Nummer eins. Das Meer so blau, der Strand so weiß. Das Bier ist kalt, die Sonne so heiß. Kämpf mit den Tränen, weil ich weiß, mein Herz schlägt nie allein. Ich schlaf immer mit dir ein. Die beste Party, groß und klein. Das Gefühl für immer daheim. Der schönste Platz im Leben. Kannst nur auf Malle geben.
Ich Haftgold es un alemán más que ha hecho carrera y éxito gracias a esta isla, gracias a Mallorca. Hey Mallorca, estamos aquí, grita los cuatro vientos, apenas pone un pie en el aeropuerto de Mallorca y desde allí nos dirigimos a la parte norte, a Alcudia. Ya les hemos dicho, hoy vamos a ir más allá de la capital, más allá de La Palma, porque en el enfoque de ida y vuelta siempre nos asomamos a lo que no hacen el resto. En la parte norte, Alcudia, donde la herencia romana presente en sus pueblos deslumbra al visitante, con la Sierra de Tramontana por testigo. Una decena de pueblos se distribuyen a lo largo de la misma y Alcudia y sus alojamientos son buena base de operaciones de índole familiar, como Club Mac, el clásico todo incluido, con todo tipo de equipamiento, con gigantescas instalaciones, pero lo primero que hace su director general es presumir de isla, es presumir de entorno. Vicente Jiménez sobre Alcudia.
Digamos un núcleo romano llamado Polencia, y a partir de ahí pues se fue desarrollando, ¿no? Tiene unas murallas históricas medievales y está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. Poyensa está también en la bahía natural de Poyensa, también es digno de visitar porque está a los pies de la Sierra de Tramontana, es el camino de ida, digamos, hacia el faro de Formentor, que no hay que perdérselo, y luego hacia el otro sentido, pues ya se dirige hacia la Sierra de Tramontana, donde puede ir al monasterio de Lluc, puede llegar a Deià, Valldemossa, Sóller, que son, bueno, sitios de la sierra que conviene visitar.
Cultura e historia que convienen visitar bañadas por playas de arena blanca y agua cristalina.
La playa de Alcudia, que está justo en el inicio de la playa, y la playa pues coge toda la bahía de Alcudia y es playa de Alcudia, playa de Muro, viene Camp Picafort, son Serra de Marina y luego ya viene otro núcleo que se llama la Colonia de San Pedro. Entonces pues es una playa pues de arena fina, blanca, con agua transparente.
Eso nos esperan extramuros dentro de las paredes de Club Mac, 100.000 metros cuadrados alimentados en parte con 1.024 paneles solares, actividades para todos y vistas a playa, lagos naturales del sistema de humedales de Salbufera y montaña.
Actividades diariamente, como por ejemplo Princesa por un día o Príncipe por un día. Tenemos el Master Chef Junior. Luego hay un día que le llamamos el día Club Mac, que es un día que hacemos como una feria donde participan todos los niños, tienes vistas a la sierra y al mismo tiempo al Puig de Sant Martí, que es el Puig del municipio de Alcudia, que es la cima más alta de nuestro municipio.
Y por cierto, aquí no hay tubos en ninguna de las 8 piscinas, pero sí hay un parque acuático aledaño de acceso libre para los huéspedes que da una solución rápida, da una solución entretenida a esa tendencia acuática que persigue últimamente a los alojamientos. Difícil aburrirse en este tipo de complejos, también pasar hambre con 16 horas de comida al día, pero si uno elige cambiar de aires y salir de Club Mac, hablaba Vicente de Poyensa o Sóller, el primero uno de los más coquetos de la zona de la sierra, el segundo famoso por su tranvía centenario, por su imponente catedral de diferentes estilos y la amplia plaza principal en la que uno puede respirar la historia de una ciudad hecha a sí misma, que supo crecer a espaldas de la capital de Palma de Mallorca. No hay que olvidar, por supuesto, Buñola, de actualidad. Alberga los jardines de Alfabia que tanta fama han adquirido este verano, todos los veranos, por culpa del posado de la familia real española. Dejamos la Serra de Tramuntana en el retrovisor para dirigirnos al sureste de la isla, Calador.
Un señor ibicenco fundó la urbanización en 1933 y puso unas normas urbanísticas ibicencas. Solo blanco, solo máximo 2 alturas, casitas blancas. Luego tenemos su gran atractivo, son las calas. Tenemos muchas calas, cala petita, cala gran, cala esmeralda, cala ferrera. Calas pequeñitas de arena maravillosa y aguas cristalinas. El Parque Natural de Mondragó. Un poquito más lejos, Strenc. Y ahí sí que tienes el atardecer. Aquí en Calador tenemos el mejor amanecer de la isla, dirías.
Relata la historia de la localidad José Roch, vecino de la zona, propietario de Equus Petit Resort, un concepto que nunca antes habíamos tocado en este enfoque de ida y vuelta y que también nos explica.
Petit Resort, que es como un resort, pero pequeñito. Todas las comodidades de un resort, pero sin colas, sin luchar por conseguir una tumbona a mediodía, un oasis de tranquilidad. Mucho espacio, o sea, 16.000 metros cuadrados de terreno para 110 huéspedes.
Un resort recuperado de un antiguo club de hípica por uno de los apenas 30 vecinos, 30 que comenzaron poblando Calador, porque la Mallorca de hoy está construida con el esfuerzo de los mallorquines y también de los extranjeros residentes.
Negocios enteros que son de alemanes, de holandeses, de británicos, Santañí, que lo tenemos aquí al lado. Tú vas al mercado de Santañí y el español es minoritarísimo.
Uno de esos extranjeros es director general de Equus Petit Resort, Dominique Poñi, y uno de esos mallorquines es nuestro deportista más ilustre.
Huéspedes muy independientes, vienen con coche de alquiler, se buscan la vida. Y en excursiones, la excursión a la Academia de Rafa Nadal, por ejemplo, que es un orgullo para nosotros también aquí en Mallorca.
Y es que en este otro concepto hotelero, el huésped nada tiene que ver con los de los gigantescos complejos de todo incluido. Se busca la exclusividad, la tranquilidad, el sosiego. Tras un día de visitas y de exploración del entorno, y aunque se admiten niños y mascotas, nada rompe esa atmósfera.
Más de 20 bebés y todos ahí en el restaurante, tranquilos. Pero los huéspedes se adaptan a la tranquilidad. Si tienen un bebé que empieza a chillar o se alejan del restaurante para no molestar los otros huéspedes. Los huéspedes respetan mucho el Petit Resort.
Calador es destino tradicional de escapada para catalanes y madrileños. Quizá por eso aquí encontramos unas bravas tan bien tiradas como las de los sitios referentes de nuestra región.
Pues nuestro jefe de cocina es un madrileño, todavía en corazón madrileño. Él vive ya 25 años aquí en la isla y él ha preparado las patatas bravas. La cocina que tenemos es típico mediterránea español. Yo mismo soy de Bélgica, pero yo quiero que los huéspedes internacionales prueban la cocina mallorquina, la cocina española.
Esa presencia madrileña explica que no nos sean ajenos lugares como las Cuevas del Drag o Estrenc, quizá la playa más famosa de Mallorca y una de las más populares entre visitantes e influencers, pero los rincones favoritos de los que allí viven son otros.
La playa del Cregol, tienes que ir al Faro Salinas y ahí tienes que ir caminando. Ves Cabrera que parece que la puedes tocar con poquísima gente, porque solo se puede ir andando. A mí me parece un rincón maravilloso de Mallorca.
Se puede alquilar un pequeño barco sin licencia hasta Calamillana. Se pone el ancla y es como una piscina, pero estás en el mar.
En 2019 comenzaron un sueño que en 2020 la pandemia amenazó con truncar, pero es ese arraigo, esa pasión por su tierra, la que les empujó a arriesgarlo todo y seguir adelante. Hoy, en Equus Petit Resort, tienen su recompensa en un verano que ha superado expectativa y, lo más importante, ha superado inflación.
Han subido el paquete turístico, han subido los vuelos muchísimo, han subido los hoteles, ha subido la materia prima, ha subido el transporte, todo ha subido y la demanda se ha incrementado. Y esto a mí me ha sorprendido muchísimo y a mucha gente la ha sorprendido. O sea, estas ganas de viajar, estas ganas de disfrutar, la pandemia también nos ha traído esto, ¿eh?
Son las cosas buenas que nos dejó una de las peores pandemias que se recuerda. No hay cala fea en Mallorca, con aguas cristalinas, siempre escoltadas por formaciones montañosas y rocosas que acotan su territorio, parecen vigilarlo, pero lo hacen tremendamente atractivo, por muy pequeño que sea el cercano a Calador, el Parque Natural de Mondragó y la cala homónima, así lo demuestran el Manacor de Rafa Nadal, aunque solo sea por acunar al dios del tenis, los atardeceres en Esfort y sobre todo en Cap de Formentor, o la Fundación Museo Joan Miró son otros atractivos de una isla que es mucho más que su capital, que es mucho más que Palma, construida por locales y extraordinariamente desarrollada con ayuda extranjera. La Isla de la Calma, Mallorca, en el enfoque de ida y vuelta. Suena la sintonía de Madrid, se escribe con Z, espacio cultural, con nuestro director de cabecera, con Juan Carlos Pérez de la Fuente. A veces me enrollo mucho al presentarle, pero como él ya luego, en cuanto habla, se presenta a sí mismo, porque es tan grande él y su persona, que enseguida rellena todo lo que hay que decir de él, pues Juan Carlos, te doy paso. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pero qué bonito, qué bien lo dices. Escucha, os escucho porque esa es la base. Escucharos cuando no estás en antena.
Es verdad.
Y lo haces bonito, lo cuentas bien, porque al final somos contadores de historia.
Es que ¿sabes qué pasa? Que en este espacio se han sabido rodear de los mejores. Yo cuando llegué a él, yo no inventé el enfoque, ojalá. Pero yo cuando llegué a él vi un plantel que dije, es que es muy difícil que salga mal esto. Puede salir regular, todos tenemos días malos, Juan Carlos, puede salir regular. Puede salir menos bien que otras veces, pero oye, mal. Es que es muy difícil, Juan Carlos.
Sí, escúchame. Félix se ha rodeado de un gran equipo porque él es consciente que los grandes logros, hoy vamos a hablar de algo, que si no hay equipo, no hacemos nada.
Es verdad. Y hablando de equipo, lo acabas de decir tú, anteayer, todavía no a estas horas, pero anteayer tuvimos una celebración. Otra vez todo el mundo hermanado, que a mí que me gusta eso, es que más allá de lo que se consiga, a mí lo que me gusta es el hermanamiento. Cuando ves a todo el mundo a una celebrar algo, todos de acuerdo, lo mismo, sin ningún tipo de acritud, ni de diretes, ni de tal. Luego, verdad que ha habido sombras que han ensombrecido todo, pero yo me quedo con lo bueno. Y lo bueno es que tenemos una estrellita en la camiseta de la selección española de fútbol femenino desde el pasado fin de semana. Anteayer lo celebramos y hoy decimos, ¿cómo va a casar Juan Carlos Pérez de la Fuente? ¿Será capaz de casar este éxito con el mundo del teatro, con el mundo de los artistas, de la interpretación? ¿Eres capaz, Juan Carlos?
Sin duda, vamos a ver. Fíjate que traemos un invitado o una invitada todos los miércoles.
Sí.
Pero pensé, a ver, vamos a ir por partes. Si no eres capaz, Juan Carlos, de hablar de fútbol y de lo que ha pasado en Australia, pero vamos a ver, es que han pasado cosas muy hermosas.
Es,
¿no?
Verdad.
Es que no todos los días, fíjate, yo sé poco de fútbol. Cada día me gusta más y luego lo vas a entender. Pero lo que es cierto es que sabía que hace un año más o menos había habido un problema con estas chicas que
sí
estaban en contra del entrenador. Y, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces, sin querer, la palabra entrenador y director se unen. Porque de todo hay en la viña del Señor y
es
a lo largo de mis años he tenido que enfrentarme a muchas cosas, ¿no? ¿Qué haces cuando de repente una actriz o un actor dice, no voy a hacer lo que me has dicho? Fíjate que por contrato...
¿Has tenido tu motines así, Juan Carlos?
Sí, claro, y cuento alguno de ellos. Claro, vamos a ver, te voy a contar uno. Por eso quiero escribir las memorias. Mira, dirigí Padres Terribles de Cocteau y el reparto era Amparo Ribelles...
Ah, pero vas a dar nombres y
claro,
tal.
Claro, si no pasa
venga,
nada.
Venga, Juan Carlos,
Nati
claro,
Mistral,
no pasa nada.
Vicente Parra, Carmen Conesa y Juan Carlos Rubio. Bien,
sí.
La forma de actuar de Nati Mistral, grandísima actriz, y de Amparo Ribelles era muy distinta.
Bien.
Entonces, hablas con los actores, a los actores se les hace firmar un contrato donde dice que tienen que hacer aquello que el director manda. Hombre, si el director dice que salga usted desnudo...
Ah,
no.
Sí, lo pone así de manera explícita.
Sí, claro que lo dice.
Sí, 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 sí.
Lo cual no significa que pasen cosas. Y una mañana, ensayábamos por la mañana en el Teatro Alcázar de Madrid, yo le decía a Nati Mistral, repito, gran actriz, y si ella estuviera aquí lo contaría igual porque lo he contado antes. Bien, menos Nati. Nati era un poco excesiva, ¿no? Y un día, pues se puso muy nerviosa y dijo, déjame actuar. Y venía hacia mí de forma que dije, aquí va a pasar algo. Para, Nati, no te preocupes, llamemos a los productores, al productor Seoane y al de Paredes, que era Arteche, Teatro Alcázar, porque yo me marcho. Yo me tengo que marchar. Vamos a ver, Nati, ¿tú crees que yo persigo el mal? Una mala actuación para ti. Yo creo que eres una gran actriz, pero a veces excesiva. Bueno, se armó una, te puedes imaginar. ¿Por
claro
qué? Porque los productores no querían ni que aquello se llegase. Y después de mucho hablar, ¿no? Hay un momento en el que Nati dice, haré lo que el director quiere, pero eso sí, cuando la noche del estreno me pateen, pararé el pateo y diré, estoy haciendo lo que Juan Carlos Pérez de la Fuente me ha dicho que haga. Y le dije, yo lo firmo eso ahora mismo. Bueno, pues empezamos ensayos muy difíciles.
¿Vale?
Por la obra era muy difícil, es una madre enamorada de su hijo.
Ya, pero escucha, me quiero saltar viñetas. Si sí llega la noche del estreno...
Y el éxito que tiene Nati es alucinante. Y para que veas la grandeza de esta mujer, no había teléfonos móviles entonces, ¿no? No te digo que se comiera a Amparo, pero quedaron muy igualadas las dos.
Vale.
Y la noche del estreno me llamó al fijo a las 4 de la mañana a decirme, tenías razón, si hubiera hecho lo que quería, no hubiéramos llegado. Porque le decía, menos, porque lo que estás disimulando, amor mío, ¿pero cómo te vas a marchar? Le decía el hijo, no. O sea, de estas pasa.
Bueno, le honra, oye,
claro.
le hace grande porque...
Y cuando pasa tienes un conflicto. Entonces, volvemos a la selección.
Correcto.
¿No? Que hace un año estuvieran esos conflictos y que la noche del domingo fuéramos, y digo fuéramos porque me considero el femenino masculino neutro, parte de ellas, ¿no?
Claro, claro.
Y luego la lección que nos dieron en ese escenario de Madrid-Río. Una lección donde íbamos todos a buscar, a ver si, claro, pero vamos a ver, señores, la anomalía es española. Que dices, lleva la bandera, no la lleva, pero vamos, ¿qué nos pasa a los españoles? Esto no pasa en el resto del mundo. Cuando la palabra patria y la palabra nación, eso no tiene ideología. Lo que tiene es compartir la misma tierra, los mismos, el mismo color que
el
tiene este país.
El amor por tu tierra y por lo tuyo, claro, hombre, claro que
y
sí.
Y sabes cuando estás allá en Australia que millones y millones de mujeres y hombres de tu patria están contigo. ¿Por qué? Porque ese es el juego. Entonces, que el fútbol nos devuelva una normalidad que no hay en la sociedad política... Y lo estamos viendo estos días.
Vaya si lo estamos viendo.
Y yo creo que ahí deberían reflexionar los políticos. Pues y sí. Decir, no tenéis derecho a enfrentarnos. El político, de derechas o de izquierdas, de lo que sea, que enfrenta a los españoles, no es una persona bien nacida. Entonces, estas chicas nos dieron una lección de normalidad. A través del deporte. ¿Y el deporte puede ser un arte? Claro que lo puede ser. Por eso, durante muchos años, yo soy de los que ha dicho... ¿Hay fútbol esta tarde? ¡Ay, madre mía, no va a venir nadie a vernos! Eso es otra cosa. Pero no somos, las gentes del teatro no somos
enemigos. No sois ajenas, ¿no? No sois ajenos a ello, claro.
Vamos
que no.
A ver, este fenómeno futbolístico de este tiempo nos dice muchas cosas. Bueno, lo primero, felicitar a estas mujeres y decirles que tienen más sentido común ellas que nosotros. Entonces, que pongan un poquito de normalidad en este fútbol que está un poco enloquecido. Unos dicen, juego demasiado, el dinero, todo está enloquecido. Entonces pensé, ¿qué hacemos? ¡Coño! Y me surge, de repente dije, pero no es posible. Hace unos días, muy pocos, se murió un hombre que tuvimos aquí invitado.
Y que hay que lamentar, es verdad.
Guillermo Eras, que era en ese momento presidente de la Asociación de Directores de Escena, puesto que yo había sido, y le trajimos en el mes de noviembre, ¿no? Y me habló que había recogido varias obras de teatro porque él es un forofo del fútbol. Y dije, pero bueno, entonces me he ido a escucharle una conferencia que lo presentó en México, ¿no? Y dice grandes verdades. Le hacemos un gran homenaje, es un hombre fundamental del teatro independiente, de no se puede entender la transición donde los españoles pasamos de una dictadura a una democracia, que se nos olvida todo eso, ¿no?
Exacto.
Y él habla desde un lugar tan bonito sobre cómo vivió y sigue viviendo el fútbol y la política y el teatro, que me gusta mucho. Ese libro se llama, por si alguien lo quiere leer, La mano de Dios,
claro,
fútbol
por la mano
y teatro,
de Maradona. Sí,
edición
sí.
Y prólogo de Guillermo Eras. Y lo que hace es seleccionar 11 textos de gentes de muchos lugares de América y España, ¿no? Pues está...
O sea, 11 obras de teatro
que hablan
del fútbol.
Desde distintos ángulos, ¿eh?
Muy bien.
Además, muy, muy curioso, ¿no? Pero me interesaba todavía más el punto de vista del que Guillermo, porque Guillermo nunca había, viniendo en el taxi al programa, yo le decía, ¿cómo? ¿Que tú eres forofo del fútbol? Juan Carlos, sin el fútbol no entiendo la vida. Y entonces dije, a mí esto me interesa, ¿no? Bueno, y he sacado algunas frases fundamentales. Le he añadido una obra, verás, hay una obra de un gran autor, Lauro Olmo. Lauro Olmo es como el segundo después de Buero Vallejo que escribió La camisa. La camisa es un texto fundamental. Pero tiene una obra que se llama La pechuga de la sardina, que se estrenó en el Teatro Goya en 1963. Pero hay un estudio, uno que lo puede ver todo el mundo porque es gratis, en Google, en Televisión Española.
Sí.
Y hay una escena que están en un bar, es los años 60, años difíciles económicamente en España, ¿no? Un repartazo, ¿no? Y de repente hay una radio puesta y meten un gol y el director hizo una panorámica de todo Madrid. ¡Gol! ¡Buah! Ya estaba todo dicho.
¿Por qué? Qué bueno.
Porque la vida futbolística era una época donde decían ¡ay, cómo se engaña Franco con el fútbol! Y ahora, bueno, dicho
claro,
todo
eso quería
añadir eso. Pero Guillermo, ¿me vas a permitir que diga exactamente las palabras porque las he transcrito?
Por favor,
¿no?
Claro.
Él dice, quiero desmitificar el tema de que el fútbol ha sido una cuestión dejada de lado por los intelectuales.
Vaya, ¿cómo? Claro, por supuesto. Por supuesto.
Dice, Jean-Paul Sartre decía, el fútbol es una metáfora de la vida. Amigo, esto me interesa. Me van a permitir que les lea el comienzo. El fútbol forma parte de la memoria emotiva de mi infancia y juventud, dice Guillermo Eras. Aquella que te deja marcado para siempre. Aquellos domingos en los comienzos de los años 60, en compañía de mi padre, tomando un viejo tranvía hasta la parada final, para luego continuar andando y llegar al Estadio Santiago Bernabéu y poder ver aquellos colosos del balón. no contaminados por las frivolidades actuales. El bocadillo hecho con todo cariño por mi madre, que muchas veces compartíamos con los otros niños agolpados en los bajos de la tribuna, para realizar nuestro sueño dominguero de cantar goles sin parar. Desde luego, en aquellos tiempos yo no tenía idea de lo que era la catarsis o en qué consistía la ceremonia escénica, pero sin duda, cuando ya estudié los términos de las escenificaciones de la tragedia griega, empecé a encontrar ciertas similitudes, no siempre acertadas, al comprobar las ceremonias de las tragedias griegas con un partido de fútbol.
¡Qué maravilla!
Claro, vamos a fíjate, dice, aquellos años fueron felices. Era cuando me daba cuenta que jugaban chicos, hombres, al fútbol, pero no había temas económicos, violencia, rivalidades. Ganaba el mejor o el que hubiera tenido más suerte.
Sí.
Y de repente dice la catarsis. ¿Qué sucede? Ahora ya no podemos decir los domingos, los lunes, los martes, los miércoles.
Sí,
¿no?
Todo, que sucede todos los días, es
claro,
verdad.
Pues en la mayoría de la gente que vive sus colores de su club de fútbol de una manera única, como si les fuera la vida en ello. Pero nos olvidamos que en el teatro hay una zarzuela que se llama Chorizos y Polacos.
Anda.
Que habla, claro, los chorizos eran los de un teatro de Madrid de siglo XIX y los polacos otros, los forofos de cada uno, iban a reventarse los estrenos. Era un tiempo que el teatro se vivía con la misma pasión que el fútbol se vive hoy, ¿no? Entonces, eso hay que recuperar, eso no es malo. Ahí está la catarsis, cuando un hombre o una mujer se van un día por la tarde a ver, o lo ven ahora a través de televisión, pero yo creo que el fenómeno sucede en vivo y en directo, como el teatro, ¿no?
Así es.
Cuando sales, sales, ¡buah! O cabreado con el mundo.
Pero cansado.
Sí.
Y eso demuestra que lo has dado todo. Yo siempre digo lo mismo. Dice, ¿cómo sales así? Se te ve agotado cuando voy a ver los partidos de fútbol del Real Madrid. Y digo, es que es algo así porque el fútbol agota, y yo no soy de los que gritan ni nada, pero agota la tensión porque estás tú dentro del terreno de juego, que es como una buena obra de teatro. Cuando tú ves una buena obra de teatro y una buena interpretación, a mí por lo menos me pasa, es que yo soy parte de la... Sobre todo a mí me gusta ver muchos thriller, que ahora es un género que se está cultivando últimamente en el teatro, suspense y demás, y es que me veo dentro. Es que es algo diciendo, juez, he sido yo al que le han entrado en la casa y le han puesto en un brete siendo yo ciego, como vi una muy buena obra de teatro que ya era ciega y entonces le entraban en la casa y salías diciendo, madre mía, es que es algo entre agotado y compungido y a la vez súper alegre de haber visto esa pedazo de obra que he visto. Y ocurre lo mismo en un partido de fútbol. Pierdas o ganes, sales así. Ya si ganas, se mezcla con otra emoción, sí, que es la alegría, el desfase. Y si pierdes, pues bueno, una tristeza camuflada, porque en realidad, como has visto un espectáculo, como no dejas de ver un espectáculo, te vas triste, pero a la vez dentro de ti has dicho, pero he visto fútbol, he visto un espectáculo y como tal lo he visto. Lo que pasa es que bueno, ya entra ahí en juego los colores si quieres que gane tu equipo, pero te vas satisfecho. Y te digo más una cosa, Juan Carlos, me ha gustado mucho este fragmento que has leído de Eras, porque cualquiera que haya vivido el fútbol de los 90 para atrás se tiene que ver identificado con esto que dice Eras, porque el fútbol de los 90 para adelante, finales de los 90 hacia adelante, década de los 2000, ha cambiado. Lo dice Fernando Hierro, lo dice Luis Villarejo en el libro Capitanes. Ha cambiado. El fútbol sigue siendo fútbol. Y tú cuando bajas al estadio, a pie de grada, te mezclas con la gente en esas jugadas, en esos momentos emocionantes, remontadas. Por ejemplo, se me viene de cuando la Champions de Real Madrid, que el Bernabéu parecía hermanado todo uno. Ahí sigue siendo fútbol. Pero ya cuando te sales de ahí, estos traspasos que hablabas, 200 millones de euros, 400 jeques por aquí, petrodólares, los futbolistas metidos en una urna, cuando antes yo esperaba en el garaje del Bernabéu a Butragueño, a Mitchell, se te acercaban. ¿Qué pasa, chico? Bueno, mira, oye, ¿qué te ha parecido esta jugada? Y hablaban contigo de fútbol. Me estaba preguntando a mí, Mitchell, que qué me había parecido. Pero, Mitchell, ¿a mí qué me va a parecer? A mí todo lo que hagas me parece tocado por una deidad. O sea, no, pero mira, yo creo que aquí tenía que haberla pasado antes, ¿verdad? O tirado. Y ahora parece que son intocables. Y eso despega mucho.
Totalmente.
A la gente de los futbolistas. No del mundo del fútbol, porque el fútbol tiene tanta magia, es igual que el teatro. No puedes cargarte el teatro de la noche a la mañana.
En este momento el fútbol está en un momento, además, con mucha controversia, con mucho... Vamos a ver, yo soy Rosario.
Ha cambiado.
Mi compañera me ha obsesionado y en casa está siempre puesta. Todas las radios, en cada habitación hay una radio y hay dos habitaciones que siempre tienen fútbol. ¿Qué sucede? Que sabemos de los futbolistas, sabemos más cosas que su contrato. Claro, tú me entiendes. Entonces dices, todo eso que tiene que ver.
Eso es.
Pues hombre, tiene que ver porque es verdad que hay actores que sabemos de su vida privada, ¿no? Pero en esencia, cuando tú vas a ver un partido de fútbol y sucede eso que sucedió el otro día en Australia con nuestra selección,
eso es.
Allí existe Dios.
Sí, porque, ahí algo pasa, algo claro, ocurre, entonces, algo ocurre y, llámale.
Claro, dices que es. Bueno, pues eso es lo que sucede las noches mágicas en teatro. Igual.
Te iba a decir, esto pasa en los teatros y tú lo has vivido. Claro, y
entonces,
tú lo has vivido.
Si el actor o la actriz que está en escena va de estrella y no hace personajes y no se comunica con sus compañeros, bueno, pues eso lo vemos igual en el fútbol. Dices, fulanito va de estrella y solamente está para que los demás le sirvan el gol. Hombre, eso no, ¿me entiendes? Pero el tiempo este que nos está tocando vivir, el siglo XXI, no me cabe la menor duda que los héroes, y ya podemos decir las heroínas de este tiempo, igual que en Grecia había los grandes mitos, son futbolistas. Lo que ellos tienen que entender, que tengan más cultura o menos cultura, es que su grandeza en el estadio no les hace mejores o peores en la vida, pero que cuando tengan ciertos años se van a dar cuenta que si no fueron buenas gentes,
es verdad,
de poco sirvió lo que hicieron grande en el campo de fútbol, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque
verdad,
la vida se
verdad.
Va rápida,
es
Jesús.
Muy importante lo que dices, Juan Carlos. Es más, me quedo con alguna frase que has dicho al comienzo de la sección, que decías, ¿cómo el teatro, o cómo yo, no sé si has hablado de ti o del teatro en sí, pero cómo no va a entender, va a saber o no se va a interesar por el mundo del fútbol? Claro, cómo no, pero si al final son dos escenarios, fíjate, decía un historiador, tendría que mirar quién, pero me acuerdo la frase, no el nombre, porque era un historiador sueco y el apellido se me hace complicado, se me complica. Pero él venía a decir, suceden tantas cosas en tan poco tiempo, en un espacio tan reducido de tiempo, pero que salpican y que levantan de sus asientos a tantas personas, hablando del mundo del fútbol, que es como la vida misma.
Pero claro. Claro.
Que es como
es una
la vida
metáfora
misma.
De la vida.
Y es verdad que si lo piensas, es como otro escenario más. O sea, como el que va a la tarima.
Igual, pero,
como el que va a la
pero
tarima
Jesús,
y...
fíjate lo que has dicho. Tú has dicho que estás dentro del escenario. Bueno, eso es un concepto dramatúrgico. Cuando yo dirijo una obra de teatro, tengo que saber qué quiero contar, cómo lo quiero enfriar, distanciar, que el público esté como meditando, ajeno, o meterles en una olla a presión.
Difícil también, marcar los tiempos.
Pero claro que es difícil. Pero, y ahí dependen también los espacios. No me cabe la menor duda que cuando el Barcelona va a Getafe a jugar, y ¿cómo es que yo? Usted es tonto. Es como si yo voy a un teatro de tercera. Pues voy a un teatro de tercera, porque a lo mejor sucede la magia. Igual,
exacto.
¿No? Pero por ejemplo, yo no he ido no está inaugurado todavía, pero por fuera me asusta el Bernabéu. ¿Por qué? Porque no llego a entender esa monstruosidad que todo cerrado, parece una cápsula del tiempo, ¿no? Posiblemente desde dentro se entiende.
Eso ya sabes que se juega todo con el miedo escénico. O sea, el Bernabéu es imitación de los antiguos coliseos romanos.
Exacto.
De hecho, siempre en el Bernabéu, tradicionalmente, ahora ya están cambiando las cosas, pero el gallinero, o la gallinero o la Fondo Sur se saludaban, el gallinero hacía mucho ruido y estaba arriba y abajo
de
el
pie.
Y que eso es, que por eso que habían hasta partidos de más de 100.000 personas ha habido en el Bernabéu en los 80. Luego ya cuando vino alguien
sentar.
Y dijo, vamos a ver, algo va a ocurrir. Todo algo va a ocurrir aquí como sigamos con 100.000 personas, así que vamos a poner asientos. Pero lo que te quiero decir, todo eso está pensado.
Totalmente.
Y mucha gente dice, decía, creo que era Fernando Hierro, yo reconozco a un jugador de fútbol cuando por primera vez salta al campo del Bernabéu, uno que viene de la cantera del Madrid, mira para arriba y cuando él está mirando para arriba y todos los focos y todo el mundo, yo le miro las piernas. Y si las piernas no le tiemblan, ese jugador va a triunfar en el Real Madrid. Porque claro, es que salir ahí. Escucha. Y el miedo escénico de enfrentarte a 85.000 personas, porque te enfrentas a la afición rival, pero sobre todo a la tuya, que te va a hacer examen. Que el Bernabéu no perdona, te va a hacer examen.
No te quepa la menor duda.
Entonces, yo siempre lo he asemejado mucho, ahora que lo estás diciendo, con el mundo del teatro,
pero
por
fíjate,
eso. Porque
Jesús, el dato que ahí me gustaría... Vamos a ver, la mayoría de los, y vuelvo a decir, ya hay que decir de los y de las, son de clase baja. Son gente que ha empezado desde abajo.
Eso es.
Eso les convierte ya en héroes.
Sí.
O sea, el sueño americano, si yo me voy al teatro social, Arthur Miller, El viajante, donde Willy Loman dice, yo quería... alguien me había dicho que mi hijo podía ser como un dios. Claro, dices, en el fútbol, cada chica, ahora ya cada chico en España, en Portugal, en cualquier país latinoamericano, jugando con una pelota, sabe que puede hacer realidad un sueño.
¿Cómo? Claro.
La cuestión es decir, lo que, mira, esa pregunta no la hemos hecho. ¿Usted quiere ser director de teatro para hacerse millonario? Se ha equivocado de profesión. Claro. Usted quiere ser famoso, ya, también puede, pero yo lo que quiero es triunfar. Tienes derecho a triunfar, pero que no sea el dinero, esas cifras astronómicas, porque automáticamente te deshumanizas.
No, se desvirtúa todo. Sí,
es lo mismo que la política. Vamos a ver, la política es el bien común. La gente que quiere hacer política es porque quiere ayudar a la sociedad suya, a un país, a una nación, a una ciudad. Si lo que te mueve es otra cosa, es hacerte millonario, es robar, márchate. Claro, márchate. Claro. Pero eso se lo digo
porque
yo a los
actores.
Porque vas
a hacer de todo menos política.
Mira, yo recuerdo en la entrada mía en la Escuela de Arte Dramático, yo me tuve que examinar como actor, pero no como director, porque no había escuela de directores. ¿Por qué te gusta el teatro? Y había gente que decía, hombre, era la época de Fama, la serie famosa, para ser famoso. Déjalo. Pero escúchame, la fama llega o no llega. Es otra cosa. Es lo que sucede en un ensayo. Es lo que sucede durante una representación. Entonces, tú has dicho la clave. Una chica o un chico que es capaz de soportar el abucheo, el aplauso de un colectivo que está allí.
Exacto.
Amigo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Quién te lo enseña a estar tranquilo?
Oye, que el abucheo es lícito, ¿eh? Que no hay innecesario. Innecesario. Que no hay que confundir eso con, que también hablaba, era sobre ello, con la violencia que ha aparecido en los campos de fútbol. Porque, claro, una cosa es ir, rajarte y poner todo en el estadio y más. Y otra cosa ya es confundir eso o aprovechar eso, que no se confunde. Yo creo que se hace con bastante cabeza y muchos aprovechan para sacar lo peor de sí mismos y ya pues recurrir a lo que hemos visto siempre, insultos, claro, violencia,
eso,
etcétera.
Es que eso primero, que los padres cuando llevan a sus hijos, que es un juego, eso no lo debemos olvidar.
Exacto.
Nunca. Y que la pasión que hay que tener, como si te fuera la vida en ello, es maravillosa. Pero escúchame, cuando luego te está esperando fuera un yate o no, eso es otra cosa. Ese es el tiempo que se está devorando. Y fíjate, por lo mismo diría, cuidado con los presidentes. Yo no he contado, pero un día contaré en las memorias de cómo yo no fui director de un teatro público por el presidente muy famoso, muy conocido, de un club de fútbol que dijo a Pérez de la Fuente, porque ese presidente... Hurgaba en los teatros.
Claro, tenía mano en los teatros.
Entonces, quiero decir, todo eso lo que está diciendo Guillermo Heras en este libro es que volvamos al rito primitivo.
Claro.
Donde se jugaba 12 personas. Y hay conflicto como en el teatro. Dices, mis enemigos en juego. Luego somos todos compañeros, ¿no? Pero quitémosle de este tiempo del siglo XXI toda esta locura de dineros, de las camisetas. Cuando me dice Rosario, pero digo, ¿eso de las camisetas qué es? Juan Carlos, primas por camisetas. Pero eso no es fútbol. Eso es otra cosa, ¿no? Pero la esencia, igual que el teatro, la esencia del teatro es un texto, un actor, una actriz y un público. Sin público no existe, ¿no? Y que suceda el milagro. Ese es el fútbol, esa es la política. Entonces, fíjate cómo todo esto, en un día que España estamos de enhorabuena porque estas chicas nos han llevado a un lugar único, tenemos que decir que en esencia nos parecemos mucho el teatro, la política,
es verdad,
y el fútbol. Y que tenemos que volver a la esencia.
Bueno, y hablabas de los intelectuales en el mundo del fútbol. Fíjate, nosotros tenemos un miembro en el equipo del Enfoque, ya sabes, Rafael Cerro, que bueno, el fútbol no es la mayor de sus pasiones. Sí. Es verdad que poquito a poco le hemos puesto nuestras gafas a la hora de ver el fútbol y entiende pues la pasión que tenemos, que sentimos, Javier Fernández Mar Domingo, yo y compañía. Pero un día digo, voy a hacer una labor yo también de investigación. Y le voy a traer porque a él le gusta mucho leer a los intelectuales y a los clásicos. Y a los clásicos griegos, le encanta. Y entonces le traje un listado de posturas de todo tipo de filósofos intelectuales sobre el fútbol que le sorprendieron muchísimo. Me dice, joder, Jesús. Y digo, claro. Digo, hay de todo. Por ejemplo, mencionabas a Sartre. Sartre, yo me acuerdo que decía que el fútbol es maravilloso hasta que aparece el equipo contrario. Claro.
Claro.
Que está
claro,
muy bien. Que está muy bien la reflexión. Oscar Wilde se mete un poco en lo que te decía de violencia, que a mí no me gusta mezclar fútbol con violencia, porque creo que, por ejemplo, al volante nos pasa igual. Volante hay mucha gente que aprovecha que va al volante para sacar, ya no la peor versión de sí misma, sino la peor versión de lo peor que, a lo que podrían aspirar a convertirse. Entonces yo no creo que sea el fútbol, sino que creo que es gente que utiliza este tipo de escenarios para otras cosas. Pero Oscar Wilde decía que el rugby es un deporte de bárbaros practicado por caballeros.
Sí.
Y que el fútbol es un deporte de caballeros practicado por bárbaros.
Era muy de Oscar Wilde.
Claro, muy Oscar Wilde, que también él decía que bueno, que no está hecho para hombres ligeros, el mundo del fútbol, ¿no? De ligeritos, delicados.
Es un personaje, ya le tenemos que dedicar un especial.
Sí, es verdad.
Que se nos va el tiempo, seguro. Habla de un libro, Filosofía del fútbol, patadas y pensamientos. Un libro que yo no conocía, un autor, se llama Mark Perryman. profesor inglés e iconoclasta,
¿sí?
Donde hace un juego diciendo que a qué... vamos a ver, ¿cómo se llama cada uno de el defensa, el portero?
Sí, cada posición. Cada...
¿A quién pondría a nivel intelectual de su época? Pues habla de Camus, de Simone de Beauvoir, Humberto Eco. Va diciendo por qué le pondría de portero a este, ¿no? O sea, de las estrategias, porque al final es verdad que...
Claro, coge las corrientes y las ideas de cada uno de ellos y las un poco encaja en la posición.
En la posición,
claro,
exacto,
claro, ¿no? Qué bueno.
Y
qué
va
bueno,
diciendo
qué buen ejercicio.
Cosas, Tomás de Aquino, Sartre, Aristóteles, muy curioso, ¿no?
Pues sabes que, sin quererlo, me has traído a la memoria, tienen un sketch Monty Python. Claro, obviamente transforma esto en la comedia, pero es una comedia inteligente, ya sabes. Monty Python no pecan de un humor poco inteligente, ni mucho menos. Muy pythonesco. Entonces ellos lo que hacen es un sketch en el Flying Circus en el que compiten filósofos griegos contra filósofos alemanes. Es un partido. Y el partido comienza y lo que empiezan a hacer cada uno es andar en círculos divagando sobre su... Claro, sobre, oye, ¿por qué te debería marcar gol? ¿Por qué no? ¿Por qué tal? Aparece Marx hablando del materialismo y diciendo, oye, esto al final es todo muy material, es todo tal... Bueno, una historia.
Interesante.
Es muy interesante. Es un sketch tan inteligente porque perfectamente... Bueno, y aparece, hace una aparición Franz Beckenbauer, que era jugador. Es el único jugador del sketch. Los demás son los actores de Monty Python haciendo de diferentes figuras filosóficas. Alemania venía de vencer a los ingleses en corriente filosófica en semifinales, claro, y estaban en la final alemanes y griegos. Y es muy interesante, creo que marca a un solo gol, lo marca Arquímedes, a pase, no sé si de Aristóteles, no me acuerdo. Pero es muy interesante porque, claro, cada uno...
Tiene una estrategia,
claro. Eso es. Y no adapta su filosofía al fútbol, sino que coge un concepto del fútbol y lo mete dentro de la filosofía y demuestra que el fútbol... Pues oye, como todo deporte, como toda dimensión y como todo arte...
Tiene estrategias. Vamos a ver, detrás hay gente pensando.
Totalmente.
Ahí está. Porque
has hablado del entrenador.
Pero escucha, el entrenador es fundamental. Fíjate que se podría hacer un estudio, y Guillermo lo hace, de... el teatro tenemos el naturalismo de Stanislavski, el distanciamiento de Brecht, miles de corrientes. Meter a cada entrenador en una corriente. Dices, fíjate que yo no les tengo del todo calaos. Esa cosa que dices, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el argentino del Atlético? Fíjate qué desastre soy.
El Cholo Simeone.
En contraposición, por ejemplo, al italiano, a Ancelotti.
Sí, eso es.
¿Cuáles son sus...? Que ahí empieza todo a funcionar. Cuando tú, y ellos tienen que hacerlo, cuando se reúnen, ¿cómo les...? Se nos acaba el tiempo. Pero, de verdad, que tenemos muchos puntos en común que nos une la pasión.
Sobre todo.
Sin pasión no existe nada.
¿Y cómo el público sabe premiar cuando un buen actor hace una buena interpretación, cuando un buen director monta una buena obra? Yo creo que el público es inteligente y lo nota. Pero y lo premia,
duda,
y lo reconoce.
Porque al final hay verdad. Si no hay verdad en un futbolista, si no hay verdad en un actor o no hay verdad en un político, el público le engañarás un día. Pero al tercero...
Eso es. Pues vaya esto en memoria de Guillermo, que oye...
Que siga desde allí, desde el otro mundo, que está dirigiendo, pero este recuerdo para un hombre que hizo buen teatro y le gustó mucho el fútbol.
Y prólogo en el libro Mano de Dios, que por cierto, ya para terminar, Mario Benedetti decía que la única prueba que tenemos, tangible, palpable, de la existencia de Dios... Es cuando apareció la mano de Dios de Diego Armando Maradona. Así que
qué
fíjate,
bonito,
otra cita más para el fútbol. Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias. Un día
abrazo
más.
Muy fuerte.
Un saludo. Hablando de cultura, hablando de fútbol, hablando de teatro, de los símiles entre uno y otro, también la política, porque todo tiene su estrategia, todo tiene sus características intrínsecas, pero también comunes a otros campos. Terminamos en el Enfoque de Onda Madrid. Mañana más a partir de las 7 de la tarde. Descansen.
El Enfoque en Onda Madrid.